En Radio Sefarad, la entrevista.
Nos encontramos en la sede de la Fundación Concordia. Hoy tenemos el honor en Radio Sefarad de poder hablar con el vicepresidente del Parlamento Europeo, don Alejo Vidal Cuadras, quien además pertenece al grupo dentro del Parlamento de Friends of Israel, y que, bueno, con quien queríamos charlar un poquito acerca de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Don Vidal Cuadras, muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes.
En primer lugar, le quería preguntar acerca de la posible declaración de independencia unilateral por parte de los palestinos. Me gustaría saber cuál es el punto de vista del Parlamento Europeo y cuál es el suyo personal respecto a esta iniciativa palestina.
Bien, la Unión Europea en política exterior habla a través de la alta representante para la política exterior y de seguridad común, la baronesa Ashton, que además es vicepresidenta de la Comisión Europea, es decir, tiene una doble función. Ella es la alta representante de la Unión y habla en nombre del Consejo de la Unión, de los gobiernos, pero también es vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de política exterior, con lo cual, digamos, su rol es muy completo, porque tiene una parte política como alta representante del Consejo y una parte ejecutiva administrativa como vicepresidenta de la Comisión, o sea que reúne las dos facetas, ¿no? La posición de la Unión en este momento es la de defender el principio de dos estados mediante un acuerdo en el que ambas partes lleguen a un equilibrio aceptado por todos. Eso excluye cualquier declaración unilateral. Es decir, esa es la posición de la Unión. En el Parlamento Europeo hay grupos de diputados, grupos políticos que tienen una posición más pro-palestina y otros que tenemos una posición más equilibrada. Y en mi caso particular y en los del intergrupo Amigos de Israel del Parlamento Europeo y de mi grupo político, el Grupo Popular del Parlamento Europeo, la posición también es muy clara y es que una declaración unilateral sería contraproducente y generaría una gran inestabilidad en la zona y por tanto nos oponemos a ese tipo de declaración unilateral. Creemos que todo lo que se haga se ha de hacer mediante una negociación entre las partes debidamente apoyada por la comunidad internacional y muy especialmente, como es lógico, por la Unión Europea y por Estados Unidos, ¿no? O sea, esta es nuestra posición.
Hablando de Estados Unidos, el presidente Obama recientemente hizo unas declaraciones donde, entre otras cosas, mencionó las líneas del 67, algo que el primer ministro israelí Netanyahu criticó, diciendo que no estaba previamente en la lista de negociaciones y que esto era, una vez más, incluir una precondición a unas conversaciones que, según los israelíes, no deben tener precondiciones. ¿Cómo valora usted ese discurso?
Bueno, yo creo que en este caso el presidente Obama fue mal asesorado por su equipo, porque desde el año 67 ha pasado muchas cosas. Entonces, claro, el argumento histórico en política siempre es muy peligroso, porque la historia no está quieta, la historia sigue avanzando y por consiguiente cuando uno pone el espejo retrovisor y quiere utilizar hoy argumentos basados en asuntos del pasado, esto es muy peligroso, porque claro, desde el 67 hasta ahora ha llovido mucho y en la zona han pasado muchas cosas y algunas de gran trascendencia que ahora no podemos de repente borrar de un plumazo, ¿no? Por consiguiente, creo que ahí él estuvo mal asesorado. Él es un hombre bien intencionado, sin duda alguna, pero en este caso yo creo que le asesoraron mal. No puede haber ningún tipo de precondición de esta naturaleza, ni por parte de Israel ni por parte de los palestinos, de la autoridad palestina. Tiene que haber una buena voluntad, un realismo y un deseo auténtico de alcanzar un acuerdo. Todo esto excluye la violencia, excluye el maximalismo, excluye el deseo de revancha. Todo esto hay que ponerlo en aparcarlo y eliminarlo. A partir de aquí, si las cosas se enfocan de esta manera, pues todos tenemos que ayudar para que al final se llegue a un punto de encuentro. Pero desde luego, el decir ahora como precondición volver a las fronteras del 77, eso no es realista.
¿Qué opinión le merece el acuerdo entre Al-Fatah y el grupo terrorista Hamas?
Bueno, yo creo que Hamas se ha visto descolocado por los acontecimientos en el Magreb y en Siria, porque lo que se ha visto en Túnez, en Egipto, en Argelia, en Siria, en Libia, es que amplias capas de la sociedad, sobre todo jóvenes, desean sistemas políticos auténticamente democráticos. Eso significa sociedades abiertas con reconocimiento de derechos y libertades, con respeto a la dignidad de la mujer y a la igualdad entre hombre y mujer en una sociedad, y rechazo del fundamentalismo y del fanatismo. Claro, Hamas, en este contexto, Hamas, al fin y al cabo, es una organización terrorista financiada por Irán. En este contexto, Hamas quedaba muy aislado. Y su movimiento táctico ha sido volver a engancharse a la autoridad palestina para evitar este aislamiento y para poder tener un papel dentro de estos acontecimientos trascendentales que están cambiando de manera tan decisiva el mundo árabe, ¿no? Entonces yo veo que ha sido eso, un movimiento táctico. Si eso después va realmente a ir acompañado de un cambio de posición más constructiva, ya lo veremos. Por el momento yo lo interpreto como un movimiento táctico.
Meramente táctico. Está hablando precisamente de esta conocida primavera árabe que le están llamando, revueltas que empezaron en Túnez, que siguieron en Egipto. Ahora estamos viendo una situación terrible en Siria, Libia. Uno de los problemas, y luego querré entrar de esto, en esto concretamente con la cuestión de Irán, pero uno de los miedos es que hay una revuelta, se sabe contra qué sátrapas, contra qué dictadores están luchando, pero no se sabe qué es lo que están proponiendo. En muchas ocasiones se teme que el islamismo radical pueda ocupar el lugar de estos regímenes, que en general son regímenes laicos. Ya hemos visto en Egipto que las relaciones con Israel se han enfriado más después del final de Mubarak, después de la salida de Mubarak. Revueltas, sí. ¿Qué opinas respecto a lo que está pasando?
Bueno, hay mucha incertidumbre en este momento. Lo que sí es cierto es que ha habido un levantamiento popular contra regímenes autoritarios extraordinariamente corruptos. Es decir, tanto en el caso de Túnez como en el caso de Egipto, pues la indignación de estos amplios sectores de la población que están educados y que tienen acceso al mundo global a través de las nuevas tecnologías de información ha sido muy lógico, es decir, estos sectores sociales quieren vivir en una sociedad donde la gente participe en las decisiones y donde los gobiernos dependan de la opinión pública y no donde la opinión pública esté controlada por el gobierno. Además, hay que decir que estos regímenes no han avanzado lo suficiente en proporcionar prosperidad material a sus sociedades, donde el poder concentrado en muy pocas manos y los recursos económicos manejados de manera oligopólica por unas pocas, en el caso de Túnez podríamos decir por unas pocas familias, ¿no? O en el caso de Egipto, pues eso, como es natural, ha chocado con los deseos de estas amplísimas capas sociales que quieren vivir de una manera mucho más libre y mucho más abierta. El fundamentalismo islámico está al acecho e intentará, como es natural, aprovechar esta etapa de convulsión para llevar el agua a su molino. Esto, vamos, esto es de cajón. Sin embargo, lo que hemos de procurar desde los países democráticos es cooperar con las nuevas autoridades de estos países para que al final lo que se instaure sean regímenes constitucionales democráticos que proporcionen a los ciudadanos pues, las mayores oportunidades, no solo de vivir en libertad, sino de prosperar en sentido económico y material, ¿no? Entonces hemos de estar muy vigilantes y sin caer en la interferencia o en el dirigismo, sí hemos de procurar cooperar al máximo con los nuevos responsables para que esto vaya en la buena dirección. Yo creo que en Túnez y en Egipto esto se está haciendo. En el caso de Siria se está ejerciendo una presión a base de sanciones sobre el régimen de Assad, que está matando a sus propios ciudadanos de manera intolerable. Y en el caso de Libia se está incluso interviniendo militarmente, utilizando a la OTAN, para impedir las masacres de civiles y para acelerar la caída de Gaddafi y el cambio de régimen. Por tanto, yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos lo que han de hacer es estar presentes en la zona siempre con ese espíritu de colaboración, de cooperación, de respeto a lo que decidan los propios ciudadanos de estos países, pero evitando también la pasividad, porque no creo que en unas circunstancias como estas podamos permanecer indiferentes. Me parecería un error muy grave. Otra cosa es que esa presencia tiene que estar bien e inteligentemente planteada, porque claro, ya hemos visto lo que pasa cuando uno se excede en la intervención, como sucedió en Irak, ¿no? Donde la verdad es que lo único que se ha conseguido al final es un caos donde Irán tiene una gran influencia sobre el actual gobierno iraquí y existen unas dificultades tremendas, y yo creo que, vamos, ahora a la luz de toda la experiencia se ve que la operación Irak se podía haber hecho mucho mejor.
Recientemente Irán tuvo una intervención en Irak aplastando a los muyahidines que estaban en... acabo de olvidar el nombre de la localidad.
El campo Ashraf.
Ashraf. Usted recientemente en un viaje a Israel defendió la posición, habló de la posibilidad de eliminar a los mujahidines de la lista de grupos terroristas, entendiéndolos como una legítima resistencia contra un régimen dictatorial que es como es el de Ahmadinejad. Sí. Es muy polémica esa.
No. Mire usted, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, presidido por la señora Mariam Rajavi, del cual forma parte efectivamente la organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán, que es una organización con una larga historia, empezó a actuar en época del Shah, imagínese usted, pues no es una organización terrorista, renunció a cualquier acción armada hace ya ahora 10 años, están desarmados, carecen de ningún tipo de arma, y su programa es un programa totalmente homologable al de las democracias más avanzadas, su programa político. En la Unión Europea, por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión y de los tribunales ingleses, ya no están en ninguna lista terrorista. Es decir, que son en Europa una organización legal y la etiqueta terrorista ha sido retirada por decisión de los tribunales. Por tanto, en Europa, por decirlo en términos coloquiales, están limpios. Queda el problema de Estados Unidos, donde siguen en la lista del Departamento de Estado. Están en esa lista por una negociación en la época de Clinton entre la administración americana y el régimen iraní, que a cambio de unas hipotéticas concesiones iraníes en el terreno de, en fin, del programa nuclear las relaciones económicas, a cambio de eso, pues se puso a los mujahidines de manera injusta en la lista terrorista americana y ahí siguen, ¿no? El Congreso de Estados Unidos ya en diversas ocasiones se ha manifestado claramente a favor de retirarles de la lista. Hay numerosísimas tomas de posición de personalidades americanas eminentes, tanto de las administraciones de la época de Clinton como de Bush, a favor de retirarles, y por consiguiente no se entiende que Hillary Clinton no tome ya de una vez la decisión. También hay que tener presente que un tribunal del Distrito de Columbia, donde ellos acudieron para, en fin, pedir justicia, sentenció que el Departamento de Estado debía revisar el caso y darles a los afectados el derecho de legítima defensa, de due process, es decir, de presentar sus alegaciones y ser escuchados, cosa que nunca se había hecho. Esa revisión ha tenido lugar, ellos han podido presentar sus alegaciones, están muy bien asesorados por un bufete de Washington muy competente, y tenemos la firme esperanza de que por fin el Departamento de Estado tome la decisión de hacer justicia y retirarles de la lista también en Estados Unidos.
Creo que ha quedado muy clara la autocrítica que ha hecho con respecto a la intervención en Irak. Y ahora, hablando de Irán, ¿en qué medida cree que deberíamos los occidentales también hacer una verdadera autocrítica con respecto? Estoy pensando, por ejemplo, con las elecciones recientes, cuando Ahmadinejad volvió a ser elegido y que hubo sospechas de manipulación en las elecciones. Los estudiantes salieron a la calle, no era la primera vez que salían a la calle.
Fueron masacrados, ¿no?
Y Occidente no ha hecho nada,
sí,
en ese sentido.
Es cierto.
¿Cómo nosotros, o cómo, cuando se habla del régimen iraní, se plantea el poder terminar con este régimen si no se ayuda a la oposición interna?
Yo creo que la estrategia respecto a Irán de los países occidentales, me refiero tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, es profundamente equivocada. Es una estrategia de apaciguamiento que todo lo que hemos vivido desde que Khomeini tomó el poder ha demostrado que es una estrategia condenada al fracaso. Desde la Alemania nazi no se ha visto una cosa igual. Es decir, es un régimen totalitario, fanático y rabiosamente agresivo. Es decir, no solamente vulnera los derechos de sus ciudadanos de manera brutal, es decir, ese régimen ha ejecutado a centenares de miles de personas, sino que todos los días se producen allí atrocidades contra homosexuales, contra mujeres, contra niños de 14 años que son torturados. Es decir, es un régimen de un grado de malignidad que, digo, que teníamos que remontarnos a la Alemania nazi para ver algo similar. Todos sabemos el éxito que tuvo el intento de apaciguar a Hitler, ¿no? Pero parece que no aprendemos. Irán no solamente oprime internamente a su pueblo de manera intolerable, sino que tiene una política exterior de una hostilidad a Occidente que solo se puede calificar de patológica. Financia el terrorismo internacional, Hamas, Hezbollah, ellos mismos, sus propios servicios de inteligencia, muchas veces han organizado acciones terroristas directamente contra intereses occidentales o contra iraníes opositores en el exilio, y por tanto ese régimen ha de ser combatido y tiene que ser sustituido por un régimen político democrático con el que Occidente pueda tener una interlocución normal, y por supuesto hay que impedir que Irán tenga armas nucleares, porque eso sería, vamos, una amenaza contra la estabilidad mundial y contra la paz mundial de un calibre escalofriante. Por consiguiente, esa estrategia de apaciguamiento está totalmente fracasada. O sea, si insistir en ella revela casi debilidad mental. O sea, es una cosa absurda. Una intervención directa del estilo de lo que se hizo en Irak me parecería también un grave error, porque eso generaría en el mundo musulmán una reacción muy negativa, y porque además, teniendo en cuenta la naturaleza de este régimen, podría dar lugar a, en fin, a consecuencias que se nos podrían escapar de las manos, aparte de que le haría sufrir mucho al propio pueblo iraní. Por consiguiente, una intervención directa sería un error. ¿Qué nos queda? Nos queda la estrategia inteligente y la más beneficiosa en términos de resultados y en términos de coste, que es apoyar, o por lo menos dejar trabajar, a los grupos de oposición democrática iraníes que hay en el mundo, en exilio, y no ponerles trabas a que puedan luchar porque su país sea una democracia. ¿Cuál es el grupo más numeroso, mejor organizado y más articulado? El Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Yo, el día... vamos a ver, hoy es mañana. Mañana voy a París, mañana vuelvo a París a participar en el gran encuentro anual del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que se hace todos los años en París, en Francia, y mañana tendré ocasión, por la tarde, de dirigirme a una audiencia de iraníes venidos de todo el mundo, que no bajará de 50 o 60 mil personas, como hice el año pasado, y el anterior, y el anterior. Y allí estarán conmigo muchos europarlamentarios amigos míos, congresistas americanos, personalidades de todo el mundo. Allí estará Alec Valesa, estará, en fin, apoyando a un grupo de resistencia democrática serio y con un fortísimo apoyo en, tanto dentro de Irán como fuera. Ya le digo, mañana yo me dirigiría a 50.000 personas, o sea que no estoy hablando de fantasías. Y además ya lo hice el año pasado y el otro y el otro. Y hay que dejar que este grupo, que este movimiento, que es muy amplio, trabaje. Entonces, ¿en qué cabeza cabe mantenerlos en la lista terrorista en Estados Unidos cuando no son terroristas y cuando serían o son nuestros mejores aliados para combatir a nuestro peor enemigo? O sea, es que es una cosa que es de una lógica tan aplastante que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Entonces, bien, esa es mi visión del asunto y la de muchos colegas míos del Parlamento Europeo. Estamos agrupados en otro grupo, intergrupo, que, donde hay diputados de todos los colores políticos, que se llama Amigos de Irán Libre, Friends of Free Iran. Yo soy miembro del grupo de Friends of Israel y también del de Friends of Free Iran. O sea, como ve usted, soy una persona que intenta ser consecuente.
Me llama la atención su implicación personal, de su convicción real en esto, es decir, no es...
Bueno, pero no me parece que sea nada extraño, no soy yo solo, como le digo, hay muchísimos colegas míos del Parlamento Europeo que tienen un grado de implicación similar, que han visitado como yo el campo Ashraf en su día, que colaboran activamente con la señora Rajavi y el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, y que quieren para Irán lo mismo que tenemos nosotros en Europa y en Estados Unidos y en Australia y en Canadá y en Israel. Es decir, una sociedad abierta donde la gente vea sus derechos y libertades respetados, donde pueda elegir a sus gobiernos y donde haya pues una igualdad entre hombres y mujeres, y lo que define a una sociedad civilizada. Esto es lo que queremos para Irán, y no el horror que tienen que sufrir los iraníes desde que Jomeini tomó el poder.
Para concluir, no le quiero robar más tiempo, ¿cree usted que Irán es la clave del problema terrorista en Oriente Medio y más allá?
Irán es la cabeza de la serpiente, es decir, el foco del mal está en Teherán y en este régimen teocrático, fanático y atroz. Entonces, bueno, pues si Irán se transformase en una democracia donde se separase el poder religioso del poder civil, donde la gente hubiera respetado sus derechos y libertades, donde se estableciese un régimen constitucional democrático, la historia del mundo cambiaría, vamos. Es decir, como le decía, yo comparo el tema de Irán a lo que fue la lucha contra los totalitarismos staliniano y nazi en el siglo XX, ¿no?
Bien, pues es una pena no poder seguir hablando con usted un poquito más, pero vamos a intentar en otra ocasión para poder entrar más en detalles. Realmente ha sido un honor. Muchísimas gracias.
Gracias a usted,
vicepresidente, y espero que hasta otra.
Hasta gracias. Otra.